Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 30 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos.
El domingo pasado se dio este caso en el municipio de Tecama, que ya se abrió la carpeta. El delito es maltrato animal.
Se aseguraron 17 kilogramos de fentanilo en el periodo, en el mes 238 kilogramos de esta droga. En la administración llevamos 7.510 kilogramos.
Tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales.
En la evolución y adaptación de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad.
No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre.
50 ministros cómplices de los campos están retando al pueblo. ¿Quién puede parar a estos ministros y jueces corruptos?
Amigas y amigos coahuilenses, el tigre está más firme que nunca. Con tu apoyo, me he convertido en un candidato ciudadano.
La dirección nacional de nuestro partido manifiesta ir juntos con él. Hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
Al profesor Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política.
Entonces, ¿qué, Mili? ¿Cómo le vamos a hacer con Morena?
Así.
¡Eso!
La Coordinación Nacional de Becas informa que este próximo jueves, 1 de junio, comenzarán las dispersiones de los pagos correspondientes al bimestre 2 y 3 del año.
El programa Sembrando Vida tiene una cobertura en 21 estados de la República, campesinas y campesinos con empleo permanente.
Jing será el comandante de la misión tripulada, que representará la cuarta en la que participe, lo que le convertirá en el taikonauta con más misiones a sus espaldas.
Hay que escoger entre Sánchez y España, y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria.
¡Uy! hoy estamos recordando a Mari Fredriksson, 65 años habría cumplido la vocalista de Roxette y una de las grandes canciones, It Must Have Been Love. Uy, ¿cuántas veces no han dedicado esta canción? Por ahí veo varias manos que levantan y que dicen, sí, yo lo he hecho. Es triste la canción, es una realidad lo que ocurre. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar al Senado de la República con lo que sucedió hoy en esta reunión bicameral. Ayer nos lo adelantaba un poco el senador Miguel Ángel Mancera, hablaremos con él. Nos contará de qué se habló. También estaremos platicando de lo que está sucediendo en torno a las declaraciones del presidente hoy en la mañana que tienen que ver con grupos de la delincuencia organizada. Detuvieron a este sujeto que violentó a un perro. Hoy también fue motivo de comentario en la conferencia mañanera. Así que de todo eso y mucho más juntos, regresamos después de la pausa.
En un momento regresamos juntos. Despiertas y hasta que terminas el día estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tenemos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación. Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos el día de ayer, de hecho no lo decía de viva voz, el propio senador de la República, coordinador del grupo parlamentario del PRD y que pertenece a esta comisión bicameral, Miguel Ángel Mancera, de la reunión de los asistentes, se llevó a cabo el día de hoy, inició a las 11 de la mañana. Escuchamos ya algunos mensajes que dieron de estos públicos que se pudieron tener cuenta, hay que tomarlo también. Bien, como bien nos lo había adelantado también el senador de la República, buena parte de esta reunión fue privada. Está en línea telefónica el senador Miguel Ángel Mancera, quien agradecemos que nos regale estos minutos. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia también.
Pues honrando la palabra el día de ayer, senador, nos dijo que nos iba a regalar unos minutos, aquí estamos sí, para claro platicar con usted, gracias por estos minutos. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué balance se hace de esta primera reunión que se lleva a cabo con estas características?
Mira, con mucho gusto, Jaime, me parece que en primer lugar hay que resaltar que se trata de un hecho inédito de control constitucional. Pues es una instancia compuesta por integrantes del Congreso de la Unión, la cual está recibiendo la comparecencia pues de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. En ese sentido se ha rendido un informe y todo esto inició como fue de manera pública, con un mensaje del presidente de la Comisión Bicameral, que es Ricardo Monreal, un mensaje del secretario de Gobernación también, y posteriormente comenzaron los trabajos privados, dentro de los cuales estuvo una introducción de la secretaria de Seguridad, y posteriormente el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios que asistimos. Que quiero decir que la verdad, en el posicionamiento de todos y cada uno de ellos, encontré pues una nota de querer construir en favor de la seguridad del país. Hablando ya fuera de presupuesto, hablando ya fuera de otros temas como es la propia integración de las policías o de las corporaciones en materia de seguridad de los estados y de los municipios, o bien cuando se trató el tema de la capacitación y obviamente de la ruta para poder lograr la salida de la Fuerza Armada Permanente de las tareas de seguridad pública. Después de esos posicionamientos hicieron uso de la palabra la secretaria de Seguridad, que presentó básicamente el contenido del informe, que es ahora público, que ya está la versión digital. Y posteriormente el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional, quien cerró la ronda de intervenciones. Al término de ellas, seguimos con posicionamientos y preguntas de los integrantes, ya no fue por grupo, sí, sino por integrantes de la comisión, y ahí cada uno de nosotros volvimos a plantear lo que considerábamos era importante destacar o bien cuestionar a los comparecientes.
¿Se quedan satisfechos, senador?
Sería un mensaje final, perdón.
¿Se quedan satisfechos con lo que ahí se escuchó?
Mira, yo te diría que en una reunión que es inédita, que no hay antecedente, que no hay formatos preconfigurados, pues tenemos un informe, sí, que ahora es público, tenemos nuevos datos que no se conocen, te diría, por ejemplo, el número de elementos destacados a cada uno de los estados en materia de seguridad pública, que no es un asunto menor, estás hablando de 79,000 elementos, es un número elevado, sí, de elementos que están destinados a esta tarea, y bueno, pues cada uno de los rubros que ahí se abordan y de las intervenciones que están haciendo las Fuerzas Armadas, que da la idea del reto para que puedan regresar a sus cuarteles. Yo te diría quedar satisfecho, pues, en este primer ejercicio hemos dejado incluso algunos temas pendientes por complementar de información, pues yo creo que fue respetuosa,
¿sí?,
y que fue en el ánimo de lo que estábamos buscando construir, que es tener más datos y mayor información y que se tenga claro que el objetivo es que llegue el retiro de la Fuerza Armada Permanente.
La visión de la oposición desde el Senado de la República con estos diputados, senadores que pertenecen a esta comisión, ¿se quedan también con ese compromiso con el cual se aprobó esa ampliación de las fuerzas del orden a nivel federal para el 2028? Ustedes, que fueron los que propusieron este tipo de ejercicios, ¿quedan satisfechos con lo que se escuchó ahí y con el ejercicio propio, senador?
Pues quedamos satisfechos en el sentido de que ha quedado claro que ese es el objetivo. Okay. Alguien decía el día de hoy, caray, con tantas tareas que están haciendo, con tantos elementos de la Fuerza Armada Permanente que se están utilizando, en algunos estados llega a más de 4,000 el número de elementos que están permanentemente apoyando, y así sucesivamente hasta llegar a la cifra que te había comentado, que se divide, digamos, en 20,000 y 58,000 o 59,000 respectivamente Marina y Ejército. Pues alguien dijo, va a estar difícil que alguien pueda suplir esta labor que están haciendo. Es el reto.
Sí,
es el reto, y por eso es que necesitamos tener esta información para que lo que hoy se presentó y lo que hoy se mostró en una especie de semaforización por parte de la Secretaría de la Defensa, que nos mostró algunos estados que tienen menor incidencia delictiva que otros, pues pudiera ir cambiando esos tonos de alerta y después pudiéramos decir dónde ya las policías locales están haciendo el trabajo sin necesidad del apoyo de la Fuerza Armada Permanente.
Senador, ¿qué le resultó entre los datos que nos pueda comentar y de los que puedan hacerse públicos? Sabemos que fue una reunión privada por motivos de sensibilidad, por lo que ahí se puede tocar. ¿Qué le resultó pues sorprendente o quizá de una situación que usted no conocía y que hoy nos pone? Hemos tenido días muy complejos, al menos domingo y lunes han muerto en este país, asesinados alrededor de 180 personas. Las cosas no están caminando bien en ese sentido. ¿Hay algún dato que le haya resultado sorprendente o que usted no conociera del todo?
Mira, yo te diría que en primer lugar, esta parte del despliegue. El despliegue, digamos, de fuerza que está permanentemente asignado. Esto no era algo que se tuviera de manera pública y que hoy se ha conocido y hoy se ha, pues, transparentado, por llamarlo de esa forma, a todo mundo. Estás hablando de 59,000 elementos del ejército, que explícitamente dice la tabla, despliegue mexicano en tareas de seguridad pública. Y tienes el otro dato, que es el que habla de la Marina, en donde el despliegue es de 20.182 elementos, pero no hay entidad que quede sin que lo requiera, pues. Uh-huh. O sea, básicamente, pues están casi todas, al menos en el caso de la Marina, estás hablando de 21 entidades que están
con presencia
permanentemente a la Marina.
¿Qué edad?
En estas tareas.
Vaya.
Y después hay otras en donde incluso participan en las tareas de investigación, en lo que llamaron participación en órdenes técnicas de investigación, que te da solamente en el periodo que se informa casi 1.600 órdenes de investigación. Uh-huh. En donde también están participando las Fuerzas Armadas.
Sí.
Ya no te quiero decir, pues, de también se compartieron cifras de aseguramientos, de cocaína, de marihuana, de amapola, pues de las tareas que son propias.
Claro.
Y exclusivas incluso de la Federación.
Uh-huh.
Pero sí, estos otros datos a mí me resultan relevantes, además de lo que se ha dicho de la seguridad interior, porque algo que nos platicaban y nos comentaban,
uh-huh,
es que también hay tareas de seguridad interior que estarán permanentemente desplegadas en ciertos estados.
Entiendo.
Precisar cuáles son esos estados y cuál será también el número de elementos, pues eso será parte de la información complementaria.
Claro. Senador, rápidamente, ¿quedaron en una fecha próxima para un ejercicio similar?
No, lo que quedamos es de tener una convocatoria nosotros en la comisión,
uh-huh,
de hacer seguramente un análisis de este informe, de intercambio de ideas, y con los equipos técnicos esperar que se complementen datos que puntualmente solicitamos en esta reunión.
Claro.
Diferentes compañeros y compañeras, bueno, hoy no estuvo la senadora, pero los compañeros diputados y compañeros senadores que estuvimos,
sí,
ahí, solicitamos información, datos, y esos estarán complementando este informe que hacen.
Pues, senador Miguel Ángel Mancera, gracias por estos minutos y muy pendientes de lo que ocurra con los avances de esta comisión y, por supuesto, el interés principal, que es fortalecer a las policías y que los soldados regresen de inmediato a sus cuarteles. Es el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado de la República y miembro de la Comisión Bicameral. Gracias, senador. Abrazo grande. Cuídese mucho.
Abrazo. Siempre a tus órdenes. Gracias.
Gracias. Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial. Juntos regresamos. Las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de regreso, las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado del tema que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema que tiene que ver con la elección de los ministros, vaya, todo lo que ocurre en ese sentido. El día de hoy, el grupo parlamentario de Morena comenzó este conversatorio de participación ciudadana para la transformación que ellos han llamado del Poder Judicial. Estos ejercicios que se hacen con especialistas en la materia, que en muchas ocasiones tienen voces muy interesantes, tienen un excelente motivo de realización. Una pena que durante estos conversatorios y estos foros abiertos, pues pocas veces se escuchen. Al final del día se termina pasando la propuesta que llega, y aquí se ha utilizado el término no se le mueve ni una coma, a las propuestas que en muchas ocasiones llegan desde el Ejecutivo. Aquí están queriendo construir una nueva narrativa de la urgencia de la reforma integral al Poder Judicial de la Federación. Ese camino lo están buscando, lo están intentando llevar hacia la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que puedan ser de manera pública, de que el pueblo, como ellos llaman, participe en esta elección, podría, para la visión del grupo en el poder, llevar una transformación del poder judicial en nuestro país. Se ha dicho mucho que elegir a estos personajes directamente desde elecciones o de manera democrática, como ellos lo están planteando, es poner en riesgo la neutralidad del poder judicial. Y hoy estuvieron platicando al respecto varios expertos. Retomamos dos. Lo que dijo Mónica González, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuando le explica a los legisladores de Morena los riesgos de elección a jueces por voto popular.
Las cuestiones prácticas de cómo llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros implica retos muy importantes, digamos, en términos prácticos organizativos, donde podríamos también tener por los riesgos de injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial, de los poderes fácticos y económicos, desde luego, ¿no?, que podrían promover y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia. Y además también el costo económico me parece que sería altísimo, ¿no?
El jurista Diego Valadez también participó y señaló lo siguiente.
Y creo, señoras diputadas, señores diputados, que considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema. Más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro, para la designación, selección o elección de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia del país es mucho más profundo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, esperemos que se escuchen estas voces y, por supuesto, si es la intención de Morena, pues sí, se haga una robusta propuesta donde se llegue al origen y a todo lo que ocurre al interior del Poder Judicial, que va más allá, como lo dice Diego Valadez, que la elección de los propios jueces y magistrados. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en la conferencia mañanera al planteamiento de hacer un pacto social con la delincuencia organizada y dijo que todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, esto lo puede aprobar.
Signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos. Mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir. A ver, recapaciten.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica Ernesto López Portillo, él es experto en seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana en Leibero. Ernesto, primero, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias, a la orden.
Oye, Ernesto, asumir la responsabilidad, que los delincuentes o miembros del crimen organizado asuman la responsabilidad y se comporten y que sean buenos ciudadanos, ¿es fácil pedir esto desde la presidencia de la República? Vaya, ¿es la tarea de un presidente?
A ver, yo esas declaraciones, digamos, no convergen, no coinciden, no representan ninguna metodología en estricto sentido de construcción de seguridad, justicia y paz. Es relativamente incomprensible, hay que decirlo, porque yo, como hipótesis personal, yo diría que el presidente continúa confundiendo sus convicciones personales, sus intenciones desde lo más íntimo, personal, en el mejor de los casos, lo voy a decir así,
sí,
con la política pública. Con la política pública, que es una metodología que está sujeta a la comprobación y a la rendición de cuentas. Lo diré de otra manera. Una cosa son los deseos del presidente, de lo que quisiera que fuera el mundo, y otra cosa es lo que el mundo es y los métodos que el mundo ha construido para reducir las violencias. Cuando está, el presidente ha dicho algo parecido todo el sexenio.
Sí, desde el abrazos no balazos, ¿no?
Es correcto. Entonces, una cosa es decirlo, este es otro ángulo de análisis, una cosa es decirlo cuando empieza el sexenio, y nos habría generado una posible expectativa de que vendría una política pública, por ejemplo, diálogos, mecanismos de amnistía vinculados a modelos de justicia transicional de los que ya hemos platicado, en donde hay una premisa, ojo, hay una premisa que no está colocada en México. La premisa es que está asegurado, que estuviera asegurada la capacidad del Estado para imponerse sobre la violencia privada. Eso no se ha logrado en México.
Entiendo.
Es más, hoy México tiene, con las evidencias al alcance de cómo la delincuencia organizada opera en este país, con lo que sí logramos saber, con eso es suficiente para decir que México, que el Estado mexicano no logra imponerse en partes importantísimas del país.
Claro.
Es donde el presidente dice que hace llamados, lo que el mundo ha aprendido es que primero hay que garantizar la capacidad de imponerse, y una vez que se ha garantizado la capacidad de imponerse, es decir, se persigue, se procesa, se condena, se hace cumplir la ley. Entonces, con la ley en la mano, entonces se puede sentar a hablar.
En ese sentido, Ernesto, ¿cuál sería el incentivo de diálogo para un delincuente? ¿Cómo se lo puedes plantear?
Es que son otras metodologías que México no conoce.
Entiendo.
Déjame hacer una analogía. Colombia está discutiendo algo parecido,
okay,
pero creando leyes. Colombia está discutiendo leyes para crear procedimientos bajo condiciones específicas de diálogo con dos tipos de grupos armados. Grupos armados con proyecto político y grupos armados que se identifican con la delincuencia organizada y no tienen un proyecto político. Pero esa discusión no es en abstracto en función de las ocurrencias de nadie, sino que es una discusión complejísima jurídica. Porque si se crean hipótesis de diálogo, es bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Ejemplo, desmovilización, entrega de armas. Se crean rutas, mapas de ruta para hablar en regiones determinadas con grupos armados determinados. Se sientan a la mesa bajo las condiciones que el Estado impone y ahí se logran acuerdo, pero repito, porque se impuso una norma que hace posible el sometimiento acordado de esos grupos.
Okay.
Esto no tiene nada que ver con hacer un llamado del tipo más bien propio de un llamado moral, que no es lo que le toca a un presidente en estricto sentido, en mi comprensión. El presidente puede tener la moral que él quiera. La moral es un mecanismo autorregulatorio interno.
Claro.
El presidente lo que debe hacer, lo que debe representar y lo que debería haber hecho es una política pública de reducción de violencias que nos diera la paz. Entonces, cuando ya hemos podido confirmar que en este sexenio se han rebasado 155 mil homicidios violentos, más que ningún otro antes, es evidente que la repetición de una intención de este tipo está completamente fuera de proporción. No es un tema, insisto, de intenciones, es un tema de política pública.
Claro.
Y como tal se tiene que someter a rendición de cuentas.
Pues Ernesto, siempre es un gusto poder platicar contigo y eres muy claro en esto que nos estás comentando. Y sí es interesante ver lo que ocurre en otras partes del mundo que también han estado inmersos en olas de violencia tan duras como las que ha vivido y las que ha estado en el Colombia, un país de la región.
Déjame déjame hacer rápido la invitación a que quienes están interesados en estos temas,
sí,
miren lo que está pasando en Colombia, porque salga bien o no, están haciendo un esfuerzo diferente.
Sí.
Por ejemplo, rápido te digo.
Déjame ir rápido Colombia, el corte y regreso contigo para que redondees esta idea, por favor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias.
Ya regresamos las 5:38. Ernesto, nos tomó el corte por sorpresa. Nos decías lo que ocurre en Colombia.
Sí, dos ideas rápidas y terminamos, si quieres.
Adelante.
Colombia está tratando de desmilitarizar su seguridad.
Uh-huh.
Después de haber tenido todo el despliegue militar posible, no logran construir la paz,
sí,
salvo en algunos lugares. Entonces hay que observar. Van a sacar a la Policía Nacional de Colombia, la van a sacar del Ministerio de Defensa, y lo acaba de decir el ministro de Defensa, que por cierto en Colombia es un civil, y en este caso es Iván Velásquez, que es uno de los personajes más importantes en América Latina en materia de reducción de la impunidad.
Sí.
Ahora, última idea. El presidente en México hoy ya comprobó que puede decir esto sin costos. Última encuesta del Financiero, 58% confía en el presidente, la última que yo vi,
claro,
y 58% reprueba seguridad pública. Entonces, ya el presidente quizá confirmó que no importa que no exista un proyecto como tal de seguridad, de todos modos mantiene el apoyo popular mayoritario.
Claro.
Entonces no los tiene que fundamentar y puede decir lo que dice, bordar sobre cuestiones de tipo moral, de lo que tú quieras,
sí,
y cometer un despropósito de la magnitud de decir que violencia del Estado frente a violencia de la delincuencia organizada es el mal contra el mal. Esa es la desproporción, pero no tiene costos. Esa es mi última idea. El problema es que no hay costos de decir básicamente lo que sea.
Pues Ernesto, un privilegio siempre platicar contigo. Cuídate mucho, muchas gracias y que estés muy bien.
Gracias, al contrario, buenas tardes.
Hasta pronto. Es Ernesto López Portillo, experto en seguridad y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy se convocó una conferencia de prensa, el Partido del Trabajo, Morena y miembros distinguidos de estos institutos políticos. Habló el diputado del PT, Benjamín Robles.
Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Ricardo El Tigre Mejía. Candidato, ¿de qué le tengo que decir, candidato? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, listos aquí, parando algunas actividades de campaña. Pero muy bien, seguimos de frente. Vamos a estar en la boleta. Ya ahorita la candidatura está firme. Más allá de las declaraciones en México, es una candidatura ya validada por el órgano electoral y estamos convocando a todos los coahuilenses a votar sin miedo este 4 de junio.
¿Ya no me puedo o debo de referir a usted como candidato del PT?
Claro que sí, yo tengo mis derechos, soy candidato del PT y soy candidato ciudadano a gobernador.
¿Le avisaron?
Lo demás es retórica.
¿Le avisaron lo que iban a anunciar el día de hoy, candidato?
Yo he estado de conocimiento de todas las presiones indebidas que han tenido para querer imponer a Mario Delgado a Guadiana, entonces no me ha sido ajena esta situación, pero no obstante ello, nosotros hemos seguido avanzando y la realidad es que la gente, este tipo de situaciones de presiones políticas, en lugar de ser un activo para quien quieren supuestamente beneficiar, me representan mucho mayor simpatía social, porque la gente está viendo que soy un candidato que no se dobla, que no se rinde, que mi deseo de gobernar y transformar Coahuila está por encima de cualquier presión, de cualquier componenda política, y vamos muy bien.
¿Qué significa que estas decisiones se tomen desde la Ciudad de México, no escuchando lo que ocurre en los estados, en este caso en Coahuila, candidato? ¿Qué significa para usted y para todos los que caminan alrededor de usted?
Pues es una ofensa. Yo creo que el centralismo es un tema que debe ser superado. La gente quiere elegir en libertad, sin presiones, sin amenazas, a quien quiere que lo represente. Y cuando hay toda una embestida de la Ciudad de México contra los coahuilenses y sobre todo contra el que busca gobernar democráticamente, pues la gente tiende a solidarizarse con nosotros, como es lo que ha estado pasando.
Hoy escuchaba...
Y esto, pues nada más nos fortalece todavía más.
Hoy escuchaba con Ciro Gómez Leyva una encuesta de México Elige, donde lo ponen en un tercer lugar y avanzando, candidato. ¿Qué decir ante eso y ante la gente que lo ha estado acompañando en estas últimas semanas?
Pues aquí nadie creemos en las encuestas, te lo digo de manera respetuosa, porque además, a ver, si las cosas fueran como dicen que están, porque tengo dos campañas de guerra sucia simultánea, día y noche, de parte del PRI y el gobierno estatal, y por otro lado de parte de Mario Delgado y Armando Guadiana. O sea, ellos saben lo que se está moviendo abajo y saben realmente cómo hemos ido consolidándonos en la aceptación de la gente. Gente que ahora no dice a cualquiera que se le presente por quién va a votar, cuando este estado está sujeto a una serie de amenazas, mucha gente, de parte del PRI, pero desafortunadamente también de parte de Guadiana y de gente de Morena. Entonces la gente mejor guarda el sentido de su voto y se espera el día de la elección. Pero lo que uno ve en la calle, en todos los sectores sociales, clases medias, obreros, colonos, campesinos, pues es que están con el tigre, ¿verdad?
Estamos platicando con el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja. Candidato, usted ha dicho que es una extorsión, duras palabras. Ha dicho también que solo muerto lo bajan de esta candidatura.
Así es. Lo segundo y lo primero también, porque cuando te condicionan y te amenazan y te dicen que si no, no va a haber alianza y una serie de cuestiones, pues evidentemente no te están persuadiendo. O sea, no es un ejercicio deliberativo donde te dicen, oye, pues mira, está fulanito, ¿cómo ves? Sino que dicen, sabemos que es muy malo el candidato, o sea, Guadiana, pero tienes que hacerlo, y si no va a haber consecuencias. Pues eso, ¿cómo se puede definir? Eso es una extorsión.
¿Qué decir de Alberto Anaya, líder del PT?
Pues nuestro respeto para él, para la dirigencia. Sabemos que están sujetos a presiones, pero pues nosotros estamos aquí con la gente de Coahuila y esto va avanzando y cada vez se fortalece más, y es el pueblo de Coahuila el que va a decidir a su gobernador, y tengo la confianza que el 4 de junio vamos a ganar la elección.
¿Vienen actividades el día de hoy y mañana, cierres de campaña como los tenía planteados, candidato?
Sí, tengo mi gran cierre de campaña mañana en Torreón a las 6 de la tarde. Y ahorita tengo una serie de actividades en Saltillo y en la región sur, y vamos a estar en eso precisamente.
¿Su nombre seguirá apareciendo en la boleta el próximo domingo?
Totalmente, las boletas ya están impresas, la candidatura está firme y todos a votar por Ricardo el Tigre Mejía.
Pues muchas gracias, candidato. Cuídese mucho, éxito, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la jornada electoral. Aquí en Grupo Fórmula habrá un programa especial que iniciará desde las 8 de la mañana. Gracias, candidato, cuídese.
Muchas gracias, un abrazo, saludos.
Abrazo, es el candidato del PT, sí, así se le tiene que estar y seguir comentando, Ricardo Mejía Verdeja, con lo que hoy conocimos por parte de Morena y el Partido del Trabajo.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay un hecho que ha indignado a la ciudadanía, que tiene que ver con un perro que fue arrojado a un caso de aceite hirviendo. El día de hoy la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que Sergio N. habría sido detenido en Coyoacán en casa de un familiar. Estoy platicando en línea telefónica con Jacqueline Vaca. Ella es presidenta de la Asociación Peludos Desamparados. Ellos tuvieron contacto con este animalito que estuvo agonizando 4 horas. Primero, Jacqueline, la fiscalía dio con el responsable. ¿Qué debe seguir en ese sentido? Jacqueline, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime.
¿Qué debe ocurrir, Jacqueline? ¿Qué debe ocurrir con lo que hoy vimos y ante lo que estamos con este video que se hizo viral en las redes sociales, al sujeto arrojando un perro a un cazo con aceite hirviendo, ya detenido? ¿Qué debe suceder, Jacqueline?
Pues ahorita se está esperando a que den fecha para la primera audiencia de vinculación a proceso.
¿Ustedes cómo vieron el actuar de la fiscalía?
Pues de verdad que el actuar de la fiscalía fue excelente, tanto cuando se inicia la denuncia, que la inicia la asociación que yo represento, nos fue magníficamente bien. La fiscalía ha dado acompañamiento a la asociación en todo este caso puntualmente, y bueno, los resultados están en este momento, ¿no? Que ya fue, que primeramente hubo la orden de arresto y en este momento ya se ejecutó.
¿Y qué debe ocurrir y cuáles son o qué es lo que dicta el Código Penal del Estado de México ante el cual estaría pues sujeto esta persona que fue detenida el día de hoy?
Pues dicta de 3 a 6 años a quien mate a un animal o asesine a un animal con dolo y el animal agonice. Entonces vamos para pedir... Bueno, primeramente no me quiero adelantar, lograr la vinculación a proceso y se va a pedir la máxima para esta persona que presuntamente cometió el delito.
Ustedes, cuando vieron el video y cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿qué pasó por su mente, Jacqueline? Ustedes se han dedicado durante muchos años a rescatar perros de compañía, bueno, animales de compañía en situación muy complicada. Cuando vimos este sujeto agarrar al perrito y lanzarlo a este caso...
Pues Jaime, fueron sentimientos encontrados, rabia, coraje, tristeza, llanto, impotencia. Son imágenes muy fuertes. Uh-huh. ¿Y qué solicitamos? Pues justicia para Benito. Solicitamos que también las penas sean más duras, que cambien las leyes, que endurezcan más en el delito de maltrato animal. Porque recordar que pues el todo comienza maltratando a un animal, ¿no? Uh-huh. Y se escala hacia un humano. No lo digo yo, lo dice el FBI.
Sí, tienes toda la razón. Los violentadores comienzan sin respetar la vida de los animales. Y eso está comprobadísimo científicamente. ¿Confías en la justicia en el Estado de México, Jacqueline?
Confío en la justicia del Estado de México en este caso.
Pues Jacqueline, muchas gracias por estos minutos. Sabemos lo mucho que han hecho, no por este caso, por muchos. Este es muy mediático, sí. Ha sido muy visible, pero ustedes han trabajado mucho, desde hace mucho tiempo, con un compromiso social por los perritos y las mascotas que luego son abandonadas en las calles o son maltratadas y son, en este caso, dispuestos en redes sociales, se hacen virales los videos y se atiende ya de manera mucho más orgánica. Jacqueline, muchas gracias por estos minutos.
Y si me permites un segundo más,
adelante,
por favor.
Claro.
Cabe resaltar que en este momento el equipo de Peludos Desamparados va al lugar donde le daban de comer a Benito, uh-huh. Porque hay otros peluditos ahí, que hay una familia que los alimenta al igual que alimentaban a Benito y necesitan atención médico veterinaria. Entonces el equipo ya va en camino con el médico veterinario para brindarles atención médica. Me comentan que uno de esos perritos tiene una herida en su pata, entonces ya se les va a brindar toda la atención también a estos peluditos.
Pues muchas gracias, Jacqueline, cuídate mucho. Fuerte abrazo y éxito en lo que venga.
Gracias, hasta luego, Jaime.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica Roberto Gándara Farías, él es director ejecutivo hipotecario de Grupo Financiero Banorte. Hay nuevos, en el portafolio amplísimo que tiene Banorte, nuevas posibilidades de créditos hipotecarios. Primero, Roberto, gracias por estos minutos y coméntanos cuáles son las características de cada uno de estos créditos hipotecarios. ¡Qué gusto! Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. La verdad es que encantado de estar aquí con ustedes. Efectivamente, estamos de manteles largos. Uh-huh. Recientemente anunciamos el lanzamiento de tres nuevos productos al mercado. Como bien comentas, vienen a complementar nuestro amplio anaquel de productos para
atender los distintos sectores de la población en el tema del crédito hipotecario. Te platico si quieres, uno a uno me vas preguntando.
Por
si
favor, primero, claro, ¿a qué necesidades responde cada una de estas ofertas hipotecarias?
Sí, claro que sí. Te platico, la primera, sacamos un producto que se llama Hipoteca Fuerte Cero Banorte. Uh-huh. Como su nombre lo indica, prácticamente no cobramos nada de comisiones, es decir, nada de costo de avalúo, nada de comisión por apertura, comisión por autorización de crédito de diferida, no cobramos los seguros, aunque sí los cubrimos hacia los clientes, pero no se los cobramos. Uh-huh. Y la realidad es que este producto va enfocado a clientes que pues no quieran hacer algún desembolso más allá de la tasa de interés, y la verdad es que es una excelente alternativa. Ofrecemos una tasa del 10.68% y básicamente es lo único que pagan estos clientes en este producto de Hipoteca Fuerte Cero.
Interesantísimo. ¿Y cuál sería el segundo, la segunda opción o la segunda oferta en el portafolio?
Claro, el segundo producto que lanzamos al mercado es Hipoteca Fuerte con Bonificación Banorte. ¿Qué significa esto? Aquí estamos premiando la lealtad de nuestros clientes y el pago puntual. Los clientes que estén pagando sin ningún atraso, les estamos regresando una mensualidad cada 3 años, es decir, lo aplicamos como pago a capital, y lo que hace es que terminen de pagar los clientes en un periodo pues anterior a su fecha original de vencimiento, pues como un beneficio a la lealtad de nuestros clientes.
¿Hay un tercer producto?
Así es, el tercer producto es una hipoteca que se llama Hipoteca Fuerte a Tu Medida Banorte. Esta va enfocada a los jóvenes. La realidad es que estamos detectando ahí un nicho de mercado. Cada vez los jóvenes empiezan a trabajar uh-huh. en edades más tempranas, inclusive combinando la parte de estudios y trabajo. Desde los 21 años de edad pueden acceder a estos créditos, y manejamos dos esquemas. Un esquema en pagos fijos, que va hasta 25 años de plazo, la verdad es que es el mayor plazo que existe en cualquier producto hipotecario, uh-huh. Es con pagos fijos y va con una tasa del 11.08, y tenemos otro esquema que es el con pagos crecientes, en donde, como su nombre lo indica, empezamos con una tasa inicial del 10.55% uh-huh. y la vamos ajustando a lo largo del tiempo, a medida que los jóvenes vayan incrementando sus ingresos, ¿no? Entonces, ofrecemos grandes alternativas con esto, no cobramos tampoco avalúo, comisión por apertura. Estamos apostando por los jóvenes, claro, que empiezan adquirir una propiedad en edades más tempranas.
Y estás incentivando un segmento de la población bien importante, ¿no? Generando esa responsabilidad desde temprana edad para que puedas tener tu patrimonio, pues una manera de construirlo muy joven. Y eso es muy bueno. Qué importante que un banco con el tamaño que tiene Banorte voltee a ver a ese segmento, ¿no?
Así es, Jaime. La verdad es que estamos muy emocionados, estamos muy confiados en el tema de apoyar a las familias mexicanas en su corta edad, jóvenes en este producto y pues jóvenes en espíritu y no tan jóvenes en los otros productos y en los anaqueles que manejamos con las otras hipotecas.
Oye, Roberto Gándara, para finalizar, las tasas son sumamente competitivas.
La realidad es que sí, hoy vemos un ambiente pues un poco volátil en cuanto a tasas de interés, uh-huh. inflación y demás, pero las tasas que ofrecemos dentro de los productos de Banorte van desde 9.48%.
¡Hombre, buenísima!
Y en estos productos, pues como te decía, ¿no? 10.68 uh-huh. en la de Hipoteca Cero y en la de Bonificación, y 10.55 en el tema de, claro, la medida para apoyar a los jóvenes.
Roberto, rápidamente, en 10 segundos, ¿alguna página de internet donde exista más información?
Claro que sí, se pueden acercar a cualquiera de nuestras sucursales o a www.banorte.com y con gusto los atenderemos.
Roberto Gándara Farías, director ejecutivo hipotecario de Grupo Financiero Banorte, gracias y siempre un gusto poder platicar con ustedes. Y aparte, pues son el banco mexicano y eso es bueno también. Qué bueno que lo hacen por el bien del país. Cuídate mucho, Roberto.
Gracias, Jaime. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Hasta pronto. Es Roberto Gándara. Interesante esta oferta hipotecaria de Banorte. Nos vamos. Quédense con nosotros en Uresti a las 5, a las 7. El doctor Cuncio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.